Muy buenas noches en este último día del mes de enero. Aquí en el kiosco en Radio Color en la 106.2, la radio canalla, la radio irreverente, la radio libre deportiva y no solo deportiva, sino de actualidad. ¿Cómo estamos en esta fría noche de enero todavía, maldita sea? Ricardo Pájaro Loco.
Muy buenas noches a todos. Pues la verdad es que estamos intentando entrar un poquito en calor porque la noche la verdad es que está gélida como de costumbre. Pero no todos nos preocupemos porque hoy traemos un programa bastante cargado de emociones y con bastantes comentaristas.
Sí. No tenemos todavía ninguno. Empezamos el programa sin invitados, que es lo bueno. Pero están llegando. Esperemos que las indicaciones hayan servido de algo y ahora daremos pie a presentarlos en directo en cuanto vayan tomando asiento. Y bueno, pero como no, vamos a saludar a los mandos, que siempre está el único, el inigualable, Conti the Dragon.
Hola, muy buenas noches, coleguitas. ¿Qué tal? Después de una semana de cambio climático y de hablar mucho de la sostenibilidad de la ciudad y demás, bueno, pues toca otra vez un poquito de deporte, ¿no?
Sí, ahora volvemos otra vez a la actividad deportiva, porque además vienen eventos que vamos a presentar y que merecen la pena, porque no todo todos los años tenemos la oportunidad de disfrutar de este tipo de eventos. No voy a dar pistas porque ya te digo que estamos esperando un poco a que vengan los invitados, así que antes de nada pues voy a ir comentando, creo que, noticias a nivel nacional e internacional que han merecido la pena ver este fin de semana y de la cual yo me enorgullezco de ser compatriota suyo. No sé qué opináis del gran Rafa Nadal.
Bueno, pues algo tienes más, aunque ser de compatriota tuyo, también coincides en algo, ¿no?
Tocayo, efectivamente.
¿Qué? Y luego además comparte también deporte, que sabemos que Rafa es un tenista, vamos, gran a tenista. Full.
Es un tenista estupendo.
Y pues increíble, como siempre. Yo estuve viéndolo mucho tiempo, la verdad, de ese 2-0, que además en ese segundo set que iba ganando 4-1 y tal, y luego pierde ese 7-6 en el tiebreak, y de nuevo, porque no es la primera vez, pues remonta dos sets a un nivel increíble. Es que él es un portento físico, además de técnico, pero es un portento físico.
Pero espectacular. O sea, mira, lo estábamos comentando y se me está poniendo la piel de gallina de pensar en lo que hizo ayer ese tío con 35 años.
Seis, ¿no?
35-36. Venía casi a punto de retirarse porque además lo estaba leyendo. Se partió el escafoides. O sea, una serie de cosas que dices, pero ¿cómo puede ser esto verdad? O sea, en el tercer set iba perdiendo 2-3 y 40-0. Y no se deja romper el servicio, empata 3. O sea, me pareció de verdad algo, independientemente de que luego vuelva Djokovic y le supere o no le supere Djokovic, sino otro. O sea, la capacidad de reinventarse de este pedazo de deportista creo que merecía abrir con este comentario.
Y una fuerza mental que tiene, que es que, vamos, es que supera lo inimaginable. O sea, que es que, vamos, es alucinante. O sea, es que no hay calificativos. O sea, estamos todo el mundo alucinados.
Es bestial. Luego también hay que decir que también en el fin de semana, y sin quitarle ni restarle mérito, esa segunda posición de los hispanos de balonmano. Ah, mira, ibas a poner ahí.
Estoy loco por el tenis, claro. Me encanta su juego tan emocionante.
Sí. Pues luego eso también, esa victoria de, bueno, ese segundo puesto de los hispanos, que además también no hay que restarle mérito, porque si no me equivoco llevaban dos europeos ya consecutivos ganando. Este podía haber sido su tercero, pero quiero decir, chapó también.
Yo estuve viendo todo el partido y la verdad es que fue súper emocionante, además sí, con mucha alternativa en el marcador y bueno, luego al final por la victoria en el último instante, ¿no?
Sí, pero... sí, polémica también incluso con el arbitraje, sí. Decían.
Pudo haber pitado una falta, que de la falta que no fue al final el penalti y bueno.
Pero bueno. Eso yo creo que también llega a ser una victoria, decimos en un segundo puesto, pero creo que es una victoria también por ese cambio generacional también que está pasando en España. Llevamos mucho tiempo con los anteriores hispanos, donde teníamos ahí un núcleo impresionante con los Entre Ríos y muchísima gente más, y creo que estamos muy altos en el tema de balonmano en un futuro, porque esta generación que viene también va a dar que hablar, ¿sabes?
Y de lo del ejemplo que dan, que es decir, hoy publicábamos en las redes sociales de la asociación eso, el hecho de qué ejemplo nos dan, de cómo nos hacen seguir creyendo que el deporte es vertebrador y que podemos salir adelante a través de mucho deporte y que puede ser la salida tanto ya no solo profesional de mucha gente, sino de una ciudad que está sumida un poco en ese en ese siglo XX, ¿no? En este, en esa siesta continua en la que vivimos.
Sí, además me ha parecido que creo que ha sido un campeonato que sobre todo ha ganado la humildad. Porque por lo que he oído y porque decía además el comentarista, mira tú, Juan de Dios, el antiguo seleccionador español,
Román, sí.
Juan de Dios Román, decía en las semifinales, bueno, en las semifinales no, perdón, ¿cómo iban a quedar las semifinales? Porque el partido de Dinamarca contra Francia, bueno, fue un poco para decir, voy a quedar por delante de estos, para que yo prefiero a España, y los otros, y le ganamos a Suecia también en la primera vuelta, y luego nos ganan ellos. Creo que, y encima en las semifinales, Suecia le gana a Francia, porque Francia también quería que fuera Suecia su enemigo, en este caso en las semifinales, y Dinamarca, España, o sea, lo tenían así tan fácil. Fue un poquito un poquito de tongo, no vamos a decir, pero que se conformaron con unos y al final perdieron los dos. Y mira tú, España-Suecia, la final.
Pues sí.
Grandes los dos y grandes...
Como siempre se ha dicho en el deporte, los partidos hay que jugarlos y claro, cuando hay tanta igualdad, pues al final pues pasa lo que pasa. Pero yo veo a España muy preparada y creo que tiene muy buen equipo y mucho futuro, encima con gente joven, ¿eh? La verdad es que me gustó mucho.
Pues sí, y mira, y me viene bien también recordar ahora, porque además ha sido polémica durante el día de hoy precisamente, y además al hilo de, voy a mezclar con un programa, con algo de música, porque ha habido mucha polémica con el Benidorm Fest, ¿vale?
¿Y eso?
¿No, ¿no te has enterado?
¡Bah! No, pero relacionado con el deporte.
Lo uno por varias cosas. No sé si habéis oído la que quedó segunda, Rigoberta Bertini.
Sí.
La canción que tiene, que es como un himno, que además está chulísima la canción, a mí me gusta mucho.
Está muy bien, sí.
Bueno, pues para poner a todo el mundo en su sitio, Rafa Nadal es el cuarto mejor tenista de la historia. Por delante de él va Marie Cubot, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Serena Williams y Steffi Graf. Steffi Graf, que tiene más Grand Slam todavía que estos tres, este Big Three que teníamos. O sea, que vaya por delante, que efectivamente hay tres mujeres que tienen más grandes Slam que Rafa Nadal. Mírala, ahí está. Y la polémica, ¿no sabes la polémica del Benidorm Fest? Pues resulta que ha ganado una canción que ha sido la menos elegida por el público. El público había elegido a esta canción que suena y la de Chingurrerías o algo así.
Sí,
que
es como... para mí era... Yo, Elena, yo hemos estado ahí también hablando, porque el nivel que ha habido en estas, digamos, semifinales, en estas previas para ir al Benidorm Fest, para mí, vamos, había metido tres o cuatro grupos de los que van en esta previa en sucesivos festivales, porque todos los pasteles que hemos tenido en los años anteriores fue, ha sido increíble, ¿eh?
Y con esta canción además podríamos haber dado un ejemplo muy gordo a Europa y a los europeos.
Sí, pero vamos, yo apostaba por las galegas. O sea, increíble, las sanguineiras estas. ¿Sí? Sanguineiras.
¿Con si te hubieras metido a Leño, a Barón Rojo o a Scorpio?
Yo, por supuesto, siempre hay, claro, la opción de heavy metal. Es más, tengo muchos programas relacionados con Eurovisión porque son muchísimos son muchísimos los grupos de hard rock que se meten en Eurovisión. Y como ya sabéis, bueno, el año pasado ganó Maneskin, que es un hard rock muy auténtico. Blind Channel también estaban ahí por Finlandia. Y Lordi ganó en el 2007 con el hard rock Aleluya. O sea que siempre estamos ahí, ¿eh? Eso no... Nunca...
No, efectivamente, sí, han estado ahí varios. Pues aquí tenemos ya los invitados. Deja que suene la canción mientras se van acomodando. Y
venga,
así,
vamos para allá.
Vale. Todas las vivan las No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien. No. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en Radio Color, ya tenemos a los invitados, además hemos hecho un repaso de fin de semana hasta el Festival de Benidorm, ¿eh? Para que veáis que estábamos haciendo tiempo y entonces hemos tenido que hasta recurrir al Festival de Benidorm. Ahora sí, vamos a presentar a los invitados y el por qué están aquí hoy. Es la segunda vez que vamos a hablar de este deporte, que no es otro que el básquet. Repite, no en los estudios, pero porque es la primera vez, pero sí en los micrófonos, Alberto Almodóvar. Muy buenas noches.
Buenas noches.
También tenemos, además creo que también repites. No, ¿con quién hablamos la última vez? Con tu hermana, ¿ves? Es que también, además te confundí también en el gimnasio, o era a tu hermana un día que os vi. No, sería tu hermana, porque si no te acuerdas. Bueno, pues bienvenida, Sara Morillas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, bien.
También tenemos a Jaime Muñoz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y tenemos también aquí al artífice de los éxitos del básquet masculino, Tino Antolínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hay que decir que Alberto Almodóvar es el artífice de los éxitos del femenino, que tenemos aquí programa completo de masculino y femenino, igualdad, paridad, que estábamos hablando antes, pues aquí al mismo nivel, porque además, primera pregunta para cualquiera de vosotros, supongo que el club de básquet, el primero que se fundó fue el masculino, pero no tardaría mucho en llegar el femenino, ¿no?
No lo sé de fechas como andamos.
Pero más o menos, sí, ¿no?
Masculino, yo creo que hubo un año incluso que no hubo club, que descendió, o sea, que desapareció como club, y el femenino sí que lleva casi o más de 40 años sin...
Efectivamente, joder, 40 añazos, ¿eh? ¿Cómo se siente uno al formar parte un poco de la historia del que seguro es el club femenino más antiguo de la ciudad, Sara?
Pues la verdad que muy bien, muy orgullosa siempre de llevar el CB Cuenca femenino por todos los lados, y yo creo que encima estos años lo estamos demostrando estando a muy buen nivel de competición.
Muchos años lleváis a muy buen nivel, sí. Muchos años. Es la pena que hemos comentado aquí muchas veces, que falta inversión en el deporte y patrocinadores que nos lleven. Vamos a ir contigo, Tino, con el equipo masculino. Este año estáis haciendo muy buena temporada. Yo creo que por lo menos tanto el partido los dos partidos que he ido yo a ver, como la dinámica del equipo es bastante buena. Para presentar a los oyentes, cuenta un poco, primero de todo, ¿en qué división estamos? Y que centremos donde para que la gente se ubique. Y luego, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de otros años que quizá ha costado un poquito más arrancar con el equipo?
Por empezar, lo primero, estamos en Primera Nacional.
Uh-huh.
Primera Nacional es... tenemos tres categorías por encima. ACB y tres categorías. ¿Vale? La diferencia con otros años, pues... no sabría decirte, aparte de la continuidad, bueno, la continuidad de los años que llevamos, y bueno, sí, hay que tener claro que se han unido dos, tres jugadores que aún siendo de Cuenca, pues estaban por ahí, o no jugaban, estaban, bueno, siendo de aquí, pero no se habían integrado al equipo. Este año hemos entrado todos con fuerza después del tema de la pandemia y demás, y bueno... Repito con lo de con gente de aquí, pero es así y se ha formado un equipo muy bueno.
O sea que tenemos, digamos que han vuelto viejas glorias, por así decirlo, y sobre todo tenemos una plantilla amplia.
Sí. Una plantilla amplia, es más o menos el equipo de estos tres últimos años, complementado con esta gente. Pues, alguno ha estado fuera, alguno de un nivel muy superior estaba sin jugar, pues, todos se les ha apetecido unirse a este proyecto y... Y bueno.
¿Y qué aspiraciones tenemos para este año? Pero te digo que yo he visto, es que he visto nivel, el partido que jugamos contra ¿qué fue?
Ciudad Real,
o sea que nos fuimos a dos prórrogas, si no me equivoco, y aquello era emocionantísimo, o sea, además el Esperanza Calvo estaba allí volcado con todo el equipo, creo que se está recuperando hasta, desde mi punto de vista, un poco hasta de afición, ¿puede ser?
Sí, es increíble, lo hemos hablado muchísimo, es un año, vamos, está trabajando genial, yo no tengo más que palabras de agradecimiento para toda esta gente que está trabajando alrededor del baloncesto. Lo comenté antes de Ciudad Real. Hubo otro partido este día del club que se llenó al completo.
El EVA de Albacete.
Yo he jugado aquí, puedo llevar viniendo 10 años a ver baloncesto y nunca jamás había visto tanta gente en la Esperanza Calvo. Se está mejorando muchísimo en todos los aspectos, en las categorías base, en la gente que va al pabellón, en el equipo, en los equipos senior que tiran mucho, claro, de la gente. Si al final tienes dos equipos senior que van muy bien, son unos referentes, se están haciendo las cosas muy bien. Yo estoy muy contento con todo.
Sí, sí, yo me acuerdo de otro partido, a ver si, que también estabas tú, pero tú en ese no estabas ni retransmitiendo. ¿Contra quién eran? Que tenía una camiseta así como muy... como con frutas, no me acuerdo. Bueno,
La Solana.
Ahí estamos, La Solana, ¿ves? No, hombre, no lo sé, pero de imagen visual tengo ahí.
Hombre, es conocidísima La Solana por su fruta.
Frutas Doña Ramoncita, se llama.
Es verdad que además lo he visto esta mañana. Pues me llamó la atención además porque estáis consiguiendo que al pabellón también vaya la cantera a animar, que es algo muy importante. Sí. Y cada vez que tiraban un tiro libre era un espectáculo, para que lo entiendan los oyentes. O sea, estaba toda la cantera ahí detrás de vacilando. Y oye, que consiguieron que no entraran muchos de los tiros libres. Sí, así que
es una maravilla.
Es una auténtica maravilla. Además, también creo que habéis subido algún junior de los que el año pasado consiguieron éxito en el campeonato de Castilla-La Mancha, ¿no?
Sí, claro, hombre, es verdad que el año pasado era un año raro porque había juniors de 19 años que eran mitad junior, mitad nuestro, ya estaban bastante integrados. Pero sí, lo que te digo, la gente es de Cuenca, entonces la gente que sale de junior y se queda, que siempre tenemos aquí esta dificultad para que la gente se quede aquí a estudiar, se integra en el equipo siempre.
Luego iremos al plano personal porque conozco un poco de todos, ¿vale? Entonces ya iremos a sin hacer daño, solamente para comentar curiosidades de vuestras vidas pasadas, tanto de jugadores como actuales. Y bueno, y animar también, porque como somos tantos, como decíamos en el otro programa que también vino más gente, Conti y Palomo, interrumpir o entrar cuando queráis, que si no yo colapso esto. Ya. Como veis, además no se me da mal esto de hablar.
¿Te gusta? Y eso que han llegado con énfasis y alegría, porque la verdad es que da gusto irte porque se te ve emocionado este año. Porque ha llegado, vamos. Se nota que, vamos, ojalá y dure además, porque nota, la verdad es que es una alegría.
Se nota que tiene ya todos los programas ya establecidos durante toda la temporada que queda, ¿eh?
Te has dado cuenta, ¿eh? Con qué tranquilidad vengo. ¿A que sí? Bueno, vamos ahora con Alberto. Alberto, bienvenido de nuevo, como decíamos antes. Y bueno, y estas chicas que no paran de... O sea, quiero decir, continuo estábamos hablando de esa buena dinámica que está teniendo el equipo. Espera, que te dicen algo por ahí. esa dinámica que tiene el equipo, pero claro, lo del básquet femenino es una dinámica continua. Quizá hubo un año, el año pasado, que perdimos en la final, si no me equivoco.
Sí, llevamos dos años seguidos. Bueno, el año de la pandemia no jugamos y el año pasado perdimos la fase final.
Sí, pero ¿y este año llevamos, por ejemplo, alguna derrota? No sé si...
Sí, llevamos una derrota, 9 victorias, una derrota.
Una. ¿Y estamos entonces en primera posición, empatados o segunda?
Empatados con Puerto Llano, que precisamente este fin de semana vamos allí.
Vamos a Puerto Llano, bien. Bien, porque además, mira, fíjate, como han venido ellos, me he saltado todos los resultados deportivos, no los he dicho. Luego los iremos diciendo. Vamos a recordar los del básquet, eso sí. El básquet masculino jugó en Talavera y ganó 73-84. Y el básquet femenino jugó aquí en casa y ganó 70-52 al Bazu, a Baloncesto Azuqueca. Me encantan los nombres de... ¿Sí o no? Frutas La Solana, como ha dicho, frutas.
Doña Ramoncita.
Doña Ramoncita, es que es maravilloso. Claro, pero donde no, hay que sacar de donde sea. Bueno, y entonces en esa dinámica, estamos en muy buena dinámica. ¿Ha vuelto alguna jugadora mítica, además, si no me equivoco, porque la pandemia abandonó Mariela?
Bueno, abandonó, la enganchamos. Al final de la pandemia la volvimos a enganchar y volvió a jugar. Cristina Álvaro, que llevaba 4 años por lesiones sin jugar, el año pasado volvió a jugar y este año ahí está. Sigue jugando y mantenemos el bloque un poquito de todos estos años atrás, con jugadoras muy jóvenes. Creo que tenemos, como siempre digo, una diferencia de 3 jugadoras veteranas y el resto una diferencia de casi, en algunos casos, de 20 años de diferencia y muy contento, la verdad que sí. Este año encima es un bloque grande, estamos bastantes, tenemos ese equipo junior que también nos ayuda y muy contento.
Que eso además enriquece mucho, esa diferencia yo muchas veces creo que lo que hace es enriquecer. Ahí, Sara, ¿tú qué opinas? Estás ahí como diciendo, bueno, sí, pero...
No, sí, yo creo que es lo bueno también de nuestro equipo, que por un lado pues está esa experiencia y esa veteranía que aportamos las mayores, y por otro lado pues las ganas, la novedad, la... Pues el
empuje de la juventud,
Entonces, yo creo que nos complementamos bastante bien y eso luego se nota a la hora de jugar.
Sí, sí que se debe notar, además. Yo siempre digo que es muy importante lo de la veteranía, o sea, y que haya jugadores mayores, porque creo que enseñan sobre todo lo que es el grado de compromiso. Cuando somos más jóvenes tenemos ahí eso de, uff, qué palazo no entrenar ahora con el frío que hace, y eso que el básquet es indoor, por lo menos. Pero aún así...
En algunas ocasiones no lo parece.
Venga, ya empezamos ahí con el primer zasca de...
¡A la paque!
Pero bueno, ahora vamos a empezar también a comentar un poco el por qué estáis aquí, y es porque durante los... Vamos, el mes de febrero en Cuenca va a ser como el mes del básquet, a nivel provincial y regional. Tenemos este fin de semana, aquí comentáis un poco vosotros, aunque tú eres parte organizadora también, Alberto, Copa Comunitelia, ¿no?
Sí, pues.
Cuéntanos un poco en qué consiste, o sea, por qué se hace este tipo de formato copa y qué equipos vienen y a razón de qué vienen esos equipos.
Bueno, pues la Copa Comunitelia es un torneo que se hace entre los cuatro mejores de la primera vuelta de la Primera Nacional, o los tres y el organizador, aunque bueno, tradicionalmente son los cuatro mejores. Entonces, bueno, es un honor estar ahí, ¿no? Además, después de tantos años, no sé, eso quiere decir que nos hemos clasificado entre los cuatro mejores, terceros en concreto, y vamos a jugar contra los mejores equipos de la categoría, contra tres equipos que además son equipos con fichajes, con gente que gana dinero, con equipos, pues...
sí, tienen... porque aquí dinero no ganamos con el básquet.
No. Gente, equipos montados con aspiraciones, quiero decir. Equipos, nos vamos a enfrentar, y es un orgullo, que lo vuelvo a repetir, con gente de aquí, a equipos que están montados, incluso pensados para subir, gran parte de ellos, ¿no? Dos de los cuales estaban en categoría superior el año pasado.
Joder.
Entonces...
¿Se enfrentan entre ellos?
No. Uno nos toca a nosotros, otro al Frutas Doña Ramoncita.
Sí, ese sabía que venía. ¿Viene el otro al Azuqueca, puede ser?
No. Autocar Rodríguez Daimiel.
Eso, Daimiel. Y Tobarra.
Y Tobarra, que es el que nos toca a nosotros.
Este es el que nos toca. Este también viene de categoría superior.
El año pasado estaba en Liga EVA y descendió, sí.
Y en ese caso, ¿perdieron jugadores que cobran dinero, entiendo?
Algunos sí, algunos no.
¿Y cómo se plantea ese partido?
Bueno, pues igualado, esperemos. Es un partido pues duro, bonito a la vez. No me he cansado de repetirlo hoy en el entrenamiento mismamente. Joder, nos lo hemos ganado. Esto ya es para disfrutar. Es una maravilla. Además, en casa va a ser un ambiente muy bonito, apetece muchísimo. Un equipo muy bueno, con grandes jugadores, algunos que han estado en categorías superiores, que es una delicia verlos. Y vamos a enfrentarnos a ellos y vamos a ir a por ellos, claro.
Claro que sí. Tú estás en el masculino, claro.
Claro, claro.
Y cuéntanos, Claudio. Tiene una barbaza, ahí, queridos oyentes.
Sara ha dudado, ¿eh? A mí la voy diciendo.
Pero. Jaime, de todas formas, ¿cómo se afrontan este tipo de partidos como jugador? Quiero decirte, ya una semana vista o previa ya empieza a haber esos nervios de decir, uff, o sea, jugamos en casa de la Copa, sí que es un buen equipo y tenemos la excusa, entre comillas, pero no tenemos excusa.
Sí, claro, además jugando en casa, lo llevamos comentando ya, pues desde que nos quedamos la Copa, pues en Navidad o así ya sabíamos que íbamos a jugar en Cuenca, y nada, pues entre nosotros lo vamos comentando, joder, tal, jugamos en casa, queríamos jugar en la pista central, que también lo tengo que decir, que pusieron el nombre a Paulino Fernández, nuestro sí. presidente, pero finalmente no ha podido ser.
Cuenta por qué no.
Por diversos motivos. Estuvimos ahí haciendo mucha fuerza, ya te digo, pues con la concejala, con el alcalde, estas navidades, tal, lo estuvimos mirando, tuvimos una reunión y todo, vinieron técnicos del ayuntamiento, pero pues bastantes cosas que no cuadraban, pues la pista además es como ya del balonmano.
Sí.
Y las canastas, pues que si faltaban anclajes,
ahí, eso es.
24 segundos no se podía poner arriba, la pista no estaba pintada, había que pintarla o poner una montable. Y al final, pues nada, nos hemos quedado en la nuestra, en la Esperanza Calvo, que la verdad es una pena porque estábamos hablándolo también y el tema del aforo pues es muy limitado, y más con esto de la pandemia y tal, pero pues entre familiares, te tienes que dar entradas a los demás equipos, pues lo mismo se nos queda un poco corta.
Sí.
Pero bueno, no sí. pasa nada. Y ya te digo que con muchas ganas. Venimos con una dinámica muy positiva, no sé si son 9 o 10 victorias seguidas, llevamos 2 derrotas solo y 12 victorias. Y ya te digo, 14 o 15 años sin disputar la Copa esta. Y con un presupuesto que ya te digo, no cobramos nadie, gente de Cuenca, amigos, pues mucha ilusión, la verdad. Y quedándonos en Cuenca, pues muchas ganas. A ver si tenemos suerte y podemos ganar esa semifinal y el domingo darnos el premio de jugar la gran final.
Bah, ojalá. Es que esa, hay que decirle a todos los oyentes también que venga aquí esta copa es un esfuerzo gordo que hace el Club de Baloncesto claro. Cuenca, tanto masculino como femenino, porque apuestan por el básquet y que esto, como están diciendo además, no cobran ellos por jugar, pero que es que además hay que pagar por traer la copa de básquet aquí. No vamos a entrar en cifras. Pero aún así se ha intentado además, como bien dices, solventar todos esos problemas, porque era quizá el mejor homenaje que se le podía haber dado, sí, a Paulino también.
Sin duda.
Él da ahí todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al final con la pista? Llamando a la concejala, tal, venga, ha puesto de su parte también, pero pues no ha podido ser. Además que coincidía con que el balonmano no jugaba aquí, sí, ese fin de semana. Le estábamos todos, pedimos presupuestos, tal, pero ya diversas cosas se nos iba haciendo un cúmulo y hemos dicho, pues nada, pues nos quedamos en la nuestra y... La verdad es que Paulino pues ha sido una pequeña decepción ahí, que siempre después, justamente además de poner el nombre a la pista, pero ya.
Bueno,
a ver si tenemos otra ocasión.
Habrá que solventarlo ganando la copa. ¿Eh?
Dedicándosela a él.
Exacto. Y a lo mejor lo que podemos hacer la entrega de trofeos es hacerla en la pista central. Por lo menos. Oye, que sea, a lo mejor no funciona la megafonía, cualquiera sabe. También puede pasar. Pero bueno, luego continuamos también. Vamos a ir haciendo así salto entre masculino y femenino para que lo sepan los oyentes, porque al fin de semana siguiente tenemos la Copa Comunitaria, pero femenina en este caso.
Sí, en este caso es la Copa de Segunda División de Castilla-La Mancha Femenina. Uh-huh. Y igual, pues también la organizamos aquí, el CB Cuenca Femenino, y con la misma ilusión que...
¿Y contra quiénes jugamos?
En este caso tenemos, después de la jornada de ayer, que faltaba un partido aplazado y se decidió ayer el último club que ocupaba esa posición, tenemos a Cuenca como organizador y como primeros, Puerto Llano que viene como segundos, Talavera que viene tercero y Mora que fue el último equipo que entró ayer y es el equipo con el que nosotros nos enfrentaremos en finales.
Que es la que iría en cuarta posición entonces, ¿entiendes?
Exactamente.
Primero, cuarto y segundo, tercero. Cuenta un poco también, igual que le preguntaba a Tino, ¿en qué categoría estamos?
Bueno, nosotros estamos en segunda división de Castilla-La Mancha, es la segunda división de aquí de regional, a nivel regional. Este año contamos con 10 equipos dentro de la categoría y bueno, pues es un poco... llevamos 3 años, los 2 primeros años de esta competición conseguimos el ascenso deportivo, no lo llegamos a certificar de manera pues administrativa, por decirlo de alguna manera, y hemos seguido jugando en esta segunda división y ahí estamos, intentando otra vez conseguir ese ascenso y que ojalá... Hablo por mi parte, que en algún momento podamos de verdad deportivamente llegar a jugar en esa primera división nacional de Castilla-La Mancha, que creo que es un premio para las jugadoras de aquí.
¿Y por qué no se consigue eso, por así decirlo?
Es un cúmulo de muchos factores. Al final es complicado porque te piden en julio decir si quieres o no quieres. Nosotros tenemos un problema, que es que en julio no sabemos qué equipo vamos a tener. Y al final es una manera de complicada de decidir porque tienes a las jugadoras veteranas en Cuenca. Pero decirles que vas a jugar esa... Sobre todo la última vez que tuvimos la oportunidad era cuando en julio nos juntábamos, teníamos 4 jugadoras, 5. Entonces llegar a meterte a una categoría de Primera Nacional, que es un nivel bastante amplio, sin saber qué equipo vas a tener, qué nivel vas a tener, es un poco fastidio para esas jugadoras de aquí. Entonces, si no tienes el equipo montado, no puedes decidir. Entonces, claro. Bueno, pues sí que es cierto que creo que las cosas, desde mi punto de vista, han cambiado un poquito, porque ya no solo tenemos esas 3 jugadoras veteranas que teníamos antes, creo que hay muchas más jugadoras que, entre comillas, tienen raíces aquí en Cuenca y son de aquí de Cuenca, y que si ojalá se consigue ese ascenso deportivo, quizás yo creo que hay una base más grande que hace 3-4 años, que fue la última vez que lo conseguimos, para poder plantearse ese ascenso.
Y eso lo buscamos y lo necesitamos, ¿no, Sara? Porque tú sabes, eras parte de esas veteranas que lleva ya subiendo unos años y que no se consuma porque falta saber eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pues como tú y como Alberto ha dicho, pues son ya varios años estando ahí, teniendo la oportunidad de... Y al final, pues como dice él, también decir que sí, para adelante, a nosotras como veteranas nos hubiera encantado. Porque jolín, es una liga chula, con equipos con más nivel, es una competición más larga, pero también hay que saber pues con lo que juegas y con lo que tienes. Entonces, subir para poder pasarlo mal, por así decirlo, o llegar un poquito ya más justas a final de temporada, pues preferimos quedarnos en la nuestra, seguir compitiendo y ver qué pasa, por lo menos este próximo año, a ver.
Porque si el año que viene subimos, tú sigues, ¿no?
Si el trabajo lo permite y mi cuerpo también, físicamente hablando, pues
con
bien.
El trabajo no te preocupes, que ya se hablará con quien se tenga.
Vale. Entonces, si cuenta conmigo, seguro.
A que no soy muy mafioso, ¿no? Sí. No pasa nada.
Tranquilo.
Entonces, seguro.
No, no pasa nada. Vale, y entonces sí que se prevé que el año que viene, si se consiguiera ese ascenso, hubiera una base para decir en julio, oye, que sí, que tiramos para adelante.
Es un poquito pronto para decirlo, pero yo quiero vivir con esa ilusión. Vale.
Bien, bien. Bueno, vamos a volver ahora al básquet masculino. Como decía, bueno, vamos, como además sé que también todos trabajáis mañana, tenéis ahí un deadline, por así decirlo, de horarios. Vamos más o menos bien, vamos bien, sí. Bueno, vosotros decidís, no os preocupéis. Vamos a ir a entrar. Bueno. Primero de todo, eso, decir que todo esto se está llevando a cabo, como hemos dicho en muchas ocasiones, a través del esfuerzo y la voluntad de muchas personas. Y no nos damos cuenta de la suerte que tenemos en esta ciudad, de que tenemos cubiertas casi todas las gamas o disciplinas deportivas que existen, gracias precisamente eso, a la voluntad y a la afición que le ponéis todos vosotros para llevar todo esto a cabo. O sea, yo me imagino, tanto tú que llevarás ya años y años jugando a baloncesto, como tú que coges las riendas y año tras año sigues y encima metiendo también en temas organizativos, como tú que entiendo que pasas, Tino, de jugador a entrenador, formándote también o a la misma vez y diciendo, pues sí, claro que me apetece esto. Quiero decir que esto hay que ponerlo en valor una vez más en esta ciudad. Dicho lo cual, he hecho ya mi alegato de hoy. Bueno, Tino, ¿tú cuánto tiempo has estado jugando al básquet? Es que debo decirte, te lo pregunto además, porque en uno de los partidos que estuve viendo, Vicente, el concejal, me dijo... Tendrías que verlo jugar a básquet. Dice, es un espectáculo. Es como Zidane.
Se va por el pelo.
No, me decía. Dice, es como Zidane, tío. Ve cosas que no ve nadie y de repente dice, hace magia con el balón.
Sí, va, hace mucho de eso ya.
No, porque tú sigues en los torneos de Navidad. ¿Sigues por ahí, no?
Bueno, sí.
Mira, sigue.
Mira, Jaime.
Algunos jugamos, aunque ya nos,
ahí hay pica,
ya nos
ahí
meten
pica.
Caña. Ya nos meten caña, sí. Seguimos jugando ya torneos de Navidad. Ya hemos quedado para eso, ya sí. ¿Cuánto llevo jugando? No lo sé. ¿Cuánto estuve jugando? No lo sé. Pues desde que era pequeño hasta los 30 años que dejé de jugar aquí en Cuenca.
¿Y te ibas formando mientras para ser entrenador?
No, fue después. Fue un poquillo, lo he dicho muchas veces, cuando dejé el baloncesto lo dejé de forma radical. Yo creo que nos pasa a muchos. No fui al baloncesto, no iba a verles, no lo dejé, corté completamente. Estuve así 3 o 4 o 5 años. Y luego sí, yo creo que me enganché a través de del deporte base, empecé a entrenar a los pequeños, a tal, ya vuelves a ir a verlos, vuelves a engancharte un poquito, vuelves otra vez y ya vas poco a poco, pues eso ya sí, ahí ya te vas formando, ya te empieza a gustar, vuelves a encender la tele, a ver Euroliga, a ver todo. Y bueno, pues aquí estoy.
Voy a hacerte una pregunta, no sé, yo no es que conozca mucho de básquet, yo sí que juego al básquet, eso sí que os lo debo decir. No voy a decir lo mismo de siempre, porque si no va a decir la gente que sí, que ya lo sabemos, que fuiste, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, si no me equivoco, ¿tú cuántas jugadas tienes en tu libreta?
Jolín.
Es algo técnico, por eso digo que...
Sí, es algo técnico, pero no, nunca las he contado, no jugamos con mucho, no hay muchas jugadas, no. No. A ver, suele haber una que se desarrolla con diversas variantes y luego unas cuantas, no sé cuánto hay, no sé decirte, no habrá más de 10.
Vale. Pero a veces, yo tenía. ¿Y tú, Alberto, cuántas tienes?
Nosotras no llegamos a 10. 5, 6 y con pinzas.
Y salen, pero salen.
Pero salen perfectamente.
Vosotros como jugadores tenéis, vosotros, los dos, ¿tenéis alguna jugada que creéis vosotros y se la transmitáis a los entrenadores? De decir, ¿y si probamos esto dentro de la variante que propone Tino o esto? ¿O simplemente sois alumnos aplicados y hacéis caso, entre comillas, a todo
lo
que...
Es buen momento para enterarse.
Rafa, no les hagas esta jodida.
Yo he de decir que respeto mucho a mis entrenadores. He tenido muchos a lo largo de mi carrera y yo siempre les digo, joder, la verdad es que tienes razón, Tino, tal. No, es mentira, completamente.
Buscando minutos.
Rafa, está en el quinteto inicial, entonces no les hagas esa putada, le estás poniendo en un compromiso.
Yo también soy entrenador de las escuelas deportivas y del deporte base y nada, estamos todo el rato discutiendo Yo le acepto, ¿sabes? Lo que dice, pero muchas veces, joder, Tino, ¿y por qué no hacemos esto presionando por la banda? Que no, que es mejor el centro. Tal, no sé qué, pero no, nos entendemos muy bien.
Pero eso lo haces tú, Jaime, porque lo haces tú y eres así también de espíritu crítico, de voy a poner en duda todo lo que dice el entrenador.
No, lo hacen
todos los jugadores en general.
Yo lo hago después de entrenar, ¿sabes? Le digo así alguna cosa, ¿sabes? Pero no, es decir, le hacemos caso dentro de lo que cabe y las dificultades que tenemos alguno de lo mismo hay que prenderse la jugada, joder, estamos en marzo y tú no te la sabes, ¿sabes? Pero como ha dicho Tino, estamos ahora en un sistema porque nosotros jugamos a un sistema de juego y luego ya pues las pequeñas variantes que él vaya poniendo durante la temporada pues la vamos haciendo y ya está.
¿Y tú, Sara? ¿Hacéis caso? ¿Sí?
Hay fotos que delatan que no hacen caso.
A ver, sí. Lo que pasa es que no podemos estar al 100% concentradas siempre en lo que dices, Alberto, pero te digo yo que intentamos hacerte caso. Que...
Es que algunas de vosotras lleváis más tiempo jugando al básquet que el propio Alberto.
Casi.
Sin casi.
A ver, cuestionar ya las jugadas tampoco, pero es verdad que pues eso, son muchos años jugando, yo también soy entrenadora, entonces sí que hay cosas que yo creo que al entrenador a lo mejor se le pueden escapar en un momento dado en el partido o tal, y creo que el jugador que está en la pista sí que puede decirle y no le viene mal, oye, pues yo creo que esta jugada hoy no va a salir porque están defendiendo de esta forma, o yo creo que en vez de salir por aquí deberíamos de aprovechar la otra salida. Yo creo que eso ya no es criticar o llevar la contraria, es aportar otro punto de vista.
Son pequeños apuntes que lo mismo se le puede escapar al entrenador. Luego ya él dice, pues sí, lo tenía todo pensado o no. Yo suelo apuntar, yo personalmente, pero desde el respeto total, siempre digo, Tino, tal, lleva cuatro este, o ¿por qué no cambiamos a esto? ¿Sabes? Y él dice, pues sí, o pues no, o ya lo tengo claro. Pero son pequeños apuntes que yo creo que le puede ayudar, ¿eh?
Hombre, por supuesto, no podemos olvidar dónde estamos y cómo estamos. La mitad de mis jugadores han jugado muchísimo. Hay muchos que no, pero la mitad sí, y no somos entrenadores profesionales, no nos vamos a engañar. Al final estamos en un equipo que nos nutrimos todos de la experiencia y los que están jugando son ellos. Y yo cuando jugaba también hacía apuntes y no hay un ordeno y mando, claro. Todos tenemos la cabeza ya sí que Vicius y a Lasso pegando broncas. Eso en esta categoría no existe, no hay ningún entrenador que imponga claro. Nada. Es muy constructivo, de verdad.
Es enriquecedor.
Sí.
Quería haceros una pregunta, ahora seguimos con el plano personal de vosotros dos, de cosas curiosas de la vida de los entrenadores, de Tino y de vosotros conozco menos, tendré que sacaros ahí con cucharilla. Pero bueno, vamos a ir entonces con eso. Es curioso porque si no me equivoco, ¿tú a tus hijos les estás transmitiendo lo del básquet o están con otros deportes?
No, sí, mi hijo juega baloncesto, sí. De hecho, casi fue mi enganche, ¿no? Él cuando empezó con 4 o 5 años a jugar... Sí, juega al baloncesto y juega a otros deportes.
¿Al tenis?
Al tenis.
Eso, es que te he visto yo en tenis, digo, será posible esto. Sí. Y tú también, que sin embargo practicas otros deportes que no es el básquet.
Sí, bueno, yo soy un poquito... Intentamos movernos un poco y haciendo otro deporte que no es el baloncesto porque no me deja mi cuerpo hacer baloncesto. Yo me retiré por lesión, por decirlo de alguna manera, entonces yo busco otros deportes un poco que me busquen. Yo soy profesor de educación física al final y hago otros deportes para también intentar transmitirlos. Y sí, ahora mismo vengo de escalar.
Sí, ¿ves? ¿Vosotros, Sara, Jaime, practicáis también otro deporte complementario a esto o simplemente os dedicáis en cuerpo y alma al básquet?
Yo ahora mismo en cuerpo y alma al básquet. A ver, es verdad que cuando era más jovencilla sí lo he compatibilizado con otros deportes. Hice tenis bastante tiempo, pero ya llegaba a una edad y con el tema de estudios, que dices, entrenar en un lado con una cosa, con la otra. Sí que pues como hobby te puedes juntar con los amigos y pues vas a jugar al pádel o... Pero ahora mismo el baloncesto...
¿Y tú, Jaime?
Yo llevo jugando a baloncesto desde pequeñito también, pero pues antes jugaba a fútbol, tal, pero ya cuando empiezas a ser infantil y empiezas a competir todos los fines de semana, pues ya te tienes que decantar y jugamos a baloncesto. Eso nos quita que, como dice Sara, pues nos juguemos nuestro partido de pádel o un partido de fútbol sala con los amigos de toda la vida o lo que sea, ¿sabes? O un partido de voleibol, pero jugamos a baloncesto. Es decir, Lo demás es hobby, ¿sabes? Puedes jugar un partido de pádel con mi entrenador Tino y que me gane y encima le tengas que tirar unas cañas, ¿sabes? O te vas y juegas un partido de fútbol con los de la universidad, ¿sabes? Pero nos encanta el deporte y no me importa jugar un partido de bádminton o de pádel y hacerlo mal, ¿sabes? Eso me encanta, ¿sabes?
Eso, tenéis buen rollo, se ve. Además tenéis buen rollo también entre el masculino y el femenino, quiero decir, se comparten muchas cosas, aparte de afición y... ¡Uy, esa sonrisa! Sara ha mirado al cielo como diciendo, madre, ya que si se comparten. A ver, vamos a entrar en el,
sí,
el
sí,
básquet deluxe.
La verdad que se nota que en los últimos años cada vez hay más buen rollo. Somos gente jovencilla, por así decirlo, tanto de más o menos de la misma edad, por un lado en un equipo que en el otro, entonces eso se nota. Es verdad que años anteriores pues había gente más mayor, en el masculino sobre todo, porque en el femenino llevamos siendo jóvenes bastante tiempo.
Algunas ya sois menos jóvenes que otras.
Bueno, vamos a ver, de espíritu joven siempre. Entonces es verdad que eso, que en los últimos años, y sí, ¿verdad, Jaime? Que hay muy buen rollo, ¿verdad?
Sí. Yo la verdad es que, pues como ha dicho Sara, llevábamos así sin, yo qué sé, pues nos vamos a ver los partidos, que últimamente pues juega el femenino tal. Bueno, yo he visto este año, yo creo que más partidos que los últimos 5 o 6 años, entonces hay que decirlo. No, y luego pues la verdad es que hay buen rollo, pues nos podemos salir a tomar algo tranquilamente tal, y como dice Sara, bueno, Sara y yo somos de la misma edad, pero que somos siempre, pues nuestros jóvenes coinciden con sus jóvenes y así, ¿sabes? Entonces...
¿Las cenas de equipo son comunes?
Eso, mira, eso es lo que teníamos que hablar.
Este año iba a hacerse conjunta. Pero este año estaba prevista conjunta para enero, pero por tema este de la pandemia se quedó ahí.
Luego para celebrar la copa. O sea,
que... ¡Ay!
Efectivamente. La copa no la bebemos.
Sí, no, eso hay que hacerlo. Eso refuerza mucho. Nosotros en el rugby sí que se hace conjunta, ¿eh? Sí. Y el rugby, la verdad es que ahora que estamos aquí hablando y viendo, me recuerda mucho ese buen rollo de cómo se gestiona y se forma un gran club, ¿sabes? Dentro de las posibilidades que tenemos, esto lo que hace es club. Si no haces, tengo un equipo femenino, un equipo masculino, una cantera, no. Y así lo que se hace es la unión de todo y es muy importante, desde luego. Quería preguntaros también si, ya que somos aficionados todos al básquet, quiero decir que jugáis como aficionados.
Y al tenis, Rafa.
Y que no cobráis, sí, al tenis, yo también, y al rugby.
Lo digo porque aquí han dicho todos que les gusta el tenis, entonces.
¿Algún mes sale algún partido? Ya lo verás.
Ayer veríamos el Nadal todo, ¿no?
Hombre, por favor.
Nosotros en el autobús, llegando de Talavera.
Claro, tú ves, pues ahí vienen tres preguntas seguidas así, más o menos relacionadas. Primero es, en el torneo de Navidad, ¿podéis jugar todos el torneo de Navidad? Quiero decir, no se ponen pegas para decir, no juguéis, a ver si la vamos a liar y se me lesiona alguien. Ahí, Sara levanta la mano diciendo, déjame, que me has tocado donde más me duele.
Sí, quiero decir que Alberto, en cuanto al femenino, sí que pone trabas para que juegue en el torneo de Navidad.
Lo está diciendo la única del equipo femenino que juega el torneo de Navidad, en el equipo de su entrenador.
Es verdad, pero porque más de una vez hemos querido ahí, venga, pues vamos a sacar este año... Pero no. Y es verdad que también hay algunas que se deben de reservar y cuidar porque
se ha respondido ya sola.
Porque ya lo dice el refrán, carrera que no da el galgo la lleva entre las patas.
Vale, entonces, y a vosotros sí que no hay problema, ¿no? O sea, tú no has puesto ninguno. De hecho, ha ganado el Magdala Sport, que llevaba la mitad del equipo, era el básquet, ¿no?
Efectivamente, creo que tengo que restringirlo porque tenemos que empezar a ganar los veteranos. Y no conseguimos de esta manera, claro. Voy a tener que empezar a poner algún tipo de restricción porque sí. Se van a lesionar algún día y...
Ya, es que además tienen la excusa, si es que es eso. Y es encima, si encima se pican y te vacilan,
es que es
yo es que lo tendría claro.
No, eso no se lo dejamos.
Las malas lenguas cuentan que hay jugadores que los meses de diciembre suelen reservarse para solamente jugar el torneo de Navidad.
Sí, de hecho dicen que de septiembre a diciembre es pretemporada el torneo de Navidad.
La fecha más importante es el torneo de Navidad. Nosotros, que somos tres o cuatro de los del equipo que jugamos en Magdala Sport, que llevamos 5 años consecutivos ganándolo, perdona.
Tres o cuatro nada más. A ver, que yo miré la foto y ahí había un cojón de jugadores del equipo.
Se me cuenta, tres o cuatro y otros tres o cuatro que nos saben votar, que es el fisio de Magdala Sport, Ramón, que todos lo conoceréis. Sí. Y otros dos más que van allá.
Creía que decías Álvaro.
Ostras, Álvaro. No, pero la verdad es que, es que a nosotros nos encanta el torneo de Navidad y, joder, pues lo competimos, tal, nos gusta jugar contra Tino o contra gente mayor, jóvenes, pero, joder, nos gusta, nos gusta. Si nos lo restringe, yo creo que no jugaríamos ninguno en la Primera Nacional. Ya nos, nos vamos al torneo de Navidad.
Hay que dejar claro lo que dije al principio, ¿no? Es un equipo amateur de aquí, que no se cobra y que esto es una fiesta y que todos jugamos por divertirnos, jolín, que el torneo de Navidad es así.
Pero que el que se apunte, pues al banquillo ya está y no hay ningún problema.
Claro, no pasa nada. Al siguiente no lo juegan y ya está.
Claro, es que conforme lo estáis contando, además, los que todavía están en activo con esa pasión sobre el torneo de Navidad, o sea, al final lo que procuráis es no lesionaros antes del torneo de Navidad.
Totalmente.
Y tú has dicho que jugaste en el equipo de él, porque el torneo de Navidad es mixto, no hay torneo femenino y masculino.
Es mixto, sí. Lo que pasa que, pues eso, desde hace bastante tiempo que soy yo la única jugadora que juega. ¿Qué estás poniendo, Alberto?
Antes gestos? Jugaban otras jugadoras que ahora no pueden jugar porque si claro, juegan en torneo de Navidad tienen que faltar a 3-4 jornadas después de Navidad. Entonces creo que hay que cuidar la salud del equipo.
¿Y las junior?
Pues las junior, a ver, este año es el primer año que tienen, entonces todavía son muy jovencillas. Yo prefiero que tampoco se metan con esta gente. Que vete tú a saber.
Vale, la siguiente pregunta que vamos ahí ya nos metemos un poco más en competición y es por una sensación que he tenido yo en los dos partidos que he visto esta temporada y de las chicas todavía no he oído ninguno, pero que me ha llamado la atención y es, ¿puede ser que los arbitrajes parezca que jugamos fuera de casa? Que es que eso le pasa también a otras disciplinas. Me pareció, en los dos partidos por lo menos que he visto del básquet, dices, vamos a ver, ¿este señor qué está haciendo? ¿Qué está viendo? No, si tú como entrenador, no.
Vale. Es verdad. Y lo hemos hablado, ¿verdad? Que este año nos estaba encantando el arbitraje. Es que no te puedo dar la razón porque, a ver, hemos tenido, que yo recuerde así, un arbitraje que, pero a ver, son, no te puedo decir ni malo, porque no, sino simplemente que igual tú ves cosas, lógicamente somos parciales, no puedes decir que tienes siempre la razón. Pero hemos hablado un montón de veces que el nivel del arbitraje de este año nos estaba encantando. Ya no solo gustando, sino que nos estaba encantando. Hemos tenido, yo recuerdo ahora mismo, Jaime también se acordará, un partido en Albacete que se decide con una falta en ataque muy difícil de pitar en un rebote y el árbitro nos la pitó a favor. Que, y en general, no recuerdo un arbitraje de estos que dices, porque yo de jugador he sido protestón, no lo voy a decir que no, mucho más que ahora.
Doy fe.
Mucho. En el torneo de Navidad no hace nada más que protestar.
Bueno, gracias por apuntarlo.
Bueno, alguno, el banquillo va a estar poblado esta semana.
No, yo estoy de acuerdo con Tino. Comparado con otros años, el nivel de arbitraje, al igual que el de la liga, ha subido bastante. Pues no sé si la formación de los árbitros también. Además que hay árbitros que están entrando que son jóvenes. Y ya te digo, lo único malo que tenemos, entre comillas, aquí es que no tenemos árbitros de Cuenca de nuestra categoría. Y entonces siempre nos tienen que pitar gente de fuera. Eso no tiene que decir, porque luego vas lo mismo a Tarancón y al propio Tarancón le pita uno de Tarancón y va contra él, porque yo qué sé, ¿sabes? Pero vale, yo te digo que es un arbitraje bastante bueno y ya te digo que pues pueden fallar, pero
entonces os voy a decir lo que me ha pasado a mí, entonces que creo que lo vais a entender. Puede ser que a mí me parezca que los arbitrajes son malos porque veo los partidos cerca de Paulino.
Claro, claro.
Y entonces Paulino está, pero
a Paulino todo le parece en contra de Cuenca.
Claro, ¿verdad? Vale, vale. Es que entonces es para ponerlo y tenerlo claro. Luego, otra cosa que tengo yo como curiosidad, porque además esto lo cuento porque hoy, bueno, he comentado con la junta directiva de La Palos una curiosidad que me ha surgido. Nosotros este fin de semana viajamos a Cartagena con el La Palos. Y luego a la vuelta me percaté, por así decirlo, que lo sabía, pero no había calculado que el club de vóley jugaba en Molina de Segura el mismo sábado y más o menos a la misma hora. Con lo cual, si lo piensas, dices, joder, pues podríamos haber hecho el viaje juntos y nos habíamos ahorrado un autobús, ¿no? Entonces la pregunta viene,
importante,
¿eso el básquet, porque al fin y al cabo entiendo que siempre nos movemos por los mismos sitios, la federación de básquet puede hacer para que las chicas y los chicos, cuando juguéis contra equipos de la misma localidad, se jueguen en la misma jornada de tal manera que...
Es muy complicado. Tú sí que es cierto que lo único que puedes hacer tú como club, cuando pides los calendarios, es intentar coincidir en casa o fuera los partidos, según te venga bien, por tema organizativo. Lo único que un poco parecido a eso que hemos hecho este año, nos tocó en la categoría junior, con Salesianos de Guadalajara. Era el segundo partido de la temporada, me parece. Y nos tocaba a las chicas jugar en Cuenca y a los chicos en Salesianos el mismo fin de semana de Junior. Todo lo que hicimos fue hablar con Salesianos, cambiamos ese partido de Guadalajara, se vinieron aquí, jugamos el mismo fin de semana en Cuenca y la semana pasada fuimos los dos equipos Junior a Guadalajara para compartir autobús y tanto nosotros como Salesianos ahorrarse un autobús de viaje. Pero eso como federación no te lo pueden hacer. Lo único que puedes hacer tú luego como club, si ves que algún viaje te cuadra, intentar cambiarlo, pero la federación como tal es que es muy complicado. Claro, la de cuadrar horarios, es que cada club y cada pueblo, cada patronato, cada ayuntamiento, cada pabellón es un mundo totalmente...
Claro, pero es que me sorprende, mira, además que me pones ese ejemplo. Por ejemplo, a ver, las chicas, ¿cuándo soléis jugar? ¿Los sábados por la tarde?
Sábados por la tarde, 5:30.
5:30, ¿vale? Este fin de semana, ahora que lo dices, pues, por ejemplo, el Vivo Cuenca Femenino, el Pozo de las Nieves, fue a Guadalajara a jugar contra los Salesianos. Quiero decirte, si se clavan esas jornadas de tal manera que dices, joder, pues trabajamos como ciudad... Y, hombre, pobrecitos los de los autobuses, que van a decir, pues nos has hecho la Pascua todo, ¿no? Claro, ¿qué dices? Antes andaba dos viajes y ahora uno. Pero no sé, que esas cosas me resultan curiosas porque se pueden trabajar de alguna manera en alguna ocasión.
Pero luego también es muy complicado también, de todas maneras. Porque luego al final el tema de partidos, horarios de partidos. Yeah. Es que al final son muchas... muchos detalles que tienen que cuadrar para que pueda coincidir, porque sí, puede ser que el Vivo juegue en Salesianos y nosotras también, pero nosotras juguemos a las 8 de la tarde y ellas juegan a las 3
sí.
O por la mañana y...
Sí, además, sí, depende además del tipo de disciplina. Hoy, por ejemplo, Colmena, que es el del rugby, que me lo decía, dice, es que depende, dice, porque para ir no hay tanto problema, o sea, quiero decir que si tengo que llegar un poco antes me da igual, dice, pero volver, como termine un partido y me tenga que estar esperándote una hora y media, uff, y teniendo en cuenta que disciplinas como el fútbol sala y el básquet no tienen los mismos tiempos. Yo el vóley y el rugby, porque más o menos se manejan los mismos tiempos de partido, pero sí que es complicado. Pero se puede hacer, no es imposible. Conti, ¿alguna pregunta? Joder, que solo estoy hablando yo.
Ya te veo. Ya nos has dicho que interrumpamos cuando queramos, pero bueno, era difícil. Yo creo que nuestro amigo Pájaro Loco estaba ahí a punto, pero ni la has dejado, yo creo.
Sí,
pero...
sí, puede ser.
Ahora he podido hacer un par de... meter un par de cuñitas.
Yo sí quería preguntar más para los trainers, para Tino y para Alberto, si sois de los entrenadores que en una ciudad como Cuenca, que es pequeñita, y destaca una persona que sea alta para este deporte en el baloncesto, ¿sois de los que decís, hostia, y ese que es tan alto ahí o esa que es tan alta, jugáis al baloncesto tal, o os gustaría jugar al baloncesto?
Vale, nosotros tenemos, no me hace falta hacerlo yo. Tenemos un directivo en el club que se dedica a eso, entonces va por Cuenca y cualquier chica que vea alta no duda en preguntarle si juega o ha jugado al baloncesto y si tiene intención de jugar. Así que a mí no me hace falta, yo tengo un director deportivo prácticamente trabajando las 24 horas del día.
¡Qué profesionales! Eso también hay en el rugby, también lo he dicho yo, que lo haga a mucha gente, ¿eh? Que se vayan a por los que vean así gordos. Sí.
Los que le cuestan subir escalones, ¿no?
Sí, pero reíros, que además, esto para que lo sepáis los de básquet, el rugby es un deporte que va muy bien contra la lucha del bullying, ¿sabes? O sea, que el decirle, yo me acuerdo a Guille, precisamente un día le dije, hostia, Guille, qué guay, tío, has perdido peso, y dice, ni se te ocurra decirme eso es un insulto en rugby. Digo, ¿qué me dice? Dice, sí, aquí tenemos que estar gordos. Entonces eso se hace también. Y en el masculino también hay gente que vaya fichando por ahí.
No, hombre, así por la calle, no. Yo no recuerdo haber fichado a nadie así por la calle. Sí que es verdad que a principio de temporada la gente que está interesada, que es, bueno, lo que conoce el club, pues te escribe o voy a estudiar a la ciudad o algo, pero para la gente por la calle yo no recuerdo haberlo hecho nunca.
No.
Mi hijo un poquillo cuando ve uno alto me lo dice, pero no se me ocurre pararlo, claro.
Al equipo directivo también, entonces, tu hijo al equipo directivo masculino.
Yo es que además es verdad, porque he estado viendo varias personas, además, por la calle, que he visto que son grandes y fuertotes, que me lo he planteado tanto para el básquet como para el rugby, ¿eh? Os lo digo de verdad, que dices, joder, vaya bigardos, esto es un...
Pero luego hay que ver cómo coordinan, Rafa, también.
Bueno.
Muy importante.
Sí. Eso también es verdad, pero también... Yo os digo que yo tengo alguna noción de básquet, sobre todo porque cuando estuve viviendo en Barcelona me rodeaba de gente que le encantaba el básquet. Y entonces me comentaban que cuando el Barça fichó a Dueñas, ¿vale? No era pequeño, o sea, no era un chaval joven, ¿eh? O sea, lo firmó porque era enorme. una de las cosas que le hacían para tener coordinación, esto creo que lo he comentado contigo alguna vez, lo tuvieron subiendo el Palau Sant Jordi escaleras, de una en una, y pero así que lo tuvieron pues una semana o dos para decir, venga, que es que no sabes ni andar, monstruo, a la venga, a subir escaleras y a bajar escaleras. O sea, que la coordinación se aprende, ¿eh? Que esto se aprende.
Claro, claro, por supuesto.
Todo se aprende, Rafa.
Conte, ¿alguna pregunta más?
Y sí, ya también voy a aprovechar para... Sigo con los trainers. Esa cantera que hay en Castilla-La Mancha, ¿hay alguna que sea muy característica de, en cuanto a años anteriores? Es decir, tenemos al Estudiantes o Juventud, a lo mejor en la ACB. ¿En Castilla-La Mancha hay alguna que vosotros digáis, tanto en el género femenino como en el masculino, que diga, este apostó en su día por una buena cantera y vamos para adelante, y desde entonces es característica aquí en Castilla-La Mancha?
Bueno, yo así que me surjan ahora mismo, gente que trabaja muy bien baloncesto aquí en Castilla-La Mancha, Grupo 76 Alcázar tiene mucha historia y siempre ha trabajado muy bien las categorías inferiores. Y es un poco que de ahí han salido jugadoras, sobre todo en tema femenino. El otro día leía, creo que hay una jugadora que está en Estudiantes ahora, jugadoras que han jugado Liga Femenina 2 y de Alcázar han salido muy bien. Y eso a nivel nacional. Pero ahora mismo, yo lo he hablado alguna vez con Tino, creo que fue, porque coincidimos en el curso nivel 3. Mora, que es un pueblo que, bueno, pues tiene hace un par de años sacaron 3 equipos cadetes y decías, ¿de dónde han salido? Entonces, hay gente por ahí que al final, por gente, pues como hablábamos antes Rafa, por ilusión, dice, pues vamos a trabajar el baloncesto y salen. Entonces, sí que a nivel un poco estructural, Grupo 76 Alcázar creo que es una buena cantera de aquí de Castilla-La Mancha, pero Mora, por ejemplo, es lo que decíamos hace 2 años, y este año están con un equipo senior en segunda división y rindiendo. Entonces, creo que sí que hay gente por ahí.
En el masculino, pues no hay una cantera de referencia, yo creo. Así a nivel nacional, me estás preguntando. No, a nivel regional seguramente podemos hablar de Albacete, ¿no?
Por lo menos la que más destaque o la que más que te parezca.
No,
que...
a nivel nacional
el
no.
El Cava antes, dices, sí.
Claro, Albacete tenemos EVA, hasta tienen EVA, UCA, CBA, ¿no? Hay 2 o 3 escuelas que se está trabajando muy bien, pero ninguna tiene relevancia seguro a nivel nacional. Guadalajara saca jugadores de vez en cuando, porque también la cercanía de Madrid, el trasvase de allí, salen jugadores esporádicos, bueno, en Cuenca Víctor Arteaga, está Garuba, que era de Guadalajara, Azuqueca. ¿No? Azuqueca, pero no hay ninguna cantera que te pueda decir ahora mismo que está compitiendo mañana en el torneo de la Roda o en cualquier torneo de estos que se hacen de nivel, ni siquiera la selección de Castilla-La Mancha al final acaba sacando. Es verdad que las canteras potentes ya están muy establecidas, es muy difícil, y ahora sí, además se ha profesionalizado. Sí. Claro, claro. Y además ha profesionalizado un poquito el nivel, el tema, aparte de las tradicionales, Juventud, Madrid, Barcelona, Estudiantes, todas estas, ahora están saliendo muchísimas academias privadas para desarrollo de jugadores y todo esto. No hay ninguna en Castilla-La Mancha, no tenemos ninguna de referencia, ¿no?
No hay nada. Vamos a seguir, puedes intervenir también, pájaro loco, cuando quieras. Tú estás asimilando todo, ¿no? Vamos a ir con... para empezar, vamos a ir, en vez de ir ya a lo duro, a sacar el cuchillo, ¿cómo creéis que se puede hacer cantera? O sea, como aparte de ese gran proyecto que se lleva entre manos del proyecto de difusión, pero que al final también es una cosa que sale por el club.
Sí, más que por el club, fue una reunión de este verano con Tino, Sergio, que es el otro coordinador un poco de las escuelas, y yo, que pues Tino propuso un proyecto, se estudió y se miró, y fue un poco más que por el club, fue iniciativa personal. Luego el club apoya y colabora, evidentemente, pero fue un poco iniciativa personal de decir, vamos a darle una vuelta al baloncesto, sobre todo de base en esta ciudad. Y a partir de ahí es de donde se ha sacado. ¿Cómo se hace cantera? Moviéndote, difundiendo el baloncesto, llevando el baloncesto a los sitios, que lo conozcan, que te conozcan cómo trabajas. Y a partir de ahí, yo creo que un equipo bueno sale cuando tienes 70 entrenando. Tienes 80, 70 entrenando, pues te van a salir a lo mejor 10 buenos. Si tienes 15, es más complicado.
Claro.
Entonces, al final, yo creo que si consigues una gran cantidad de gente jugando al baloncesto, podrás tener algo para competir a nivel regional. Si no, es muy complicado.
¿Hay futuro en el básquet, tanto masculino como femenino, en Cuenca?
futuro? Es una pregunta complicada. Se están haciendo las cosas muy bien. Yo también quiero decir a lo que está diciendo Alberto. Es una cosa que nos hemos juntado y tal, pero se lleva haciendo las cosas bien. En 3-4 años se han ido dando pasitos. Al final lo hemos llegado a poner por escrito y hay un proyecto, podemos llamarlo, no lo sé, un poquito serio, que estamos todos remando en la misma dirección. Y yo recuerdo que empecé con 15 jugadores o 14. Y este año hemos conseguido hacer una liga local, joder, 60, 70 niños, ¿verdad? Incluso
categoría Levin 70, sí.
Incluso al límite ya de capacidad de los pabellones, que ya nos las teníamos que buscar y...
Con gente en lista de espera.
Jolín, las cosas se están haciendo bien, claro. Entonces me dices si son competitivos, no tengo ni idea, ni siquiera me importa, y ni es el objetivo, yo creo. Ahora los niños están jugando, están aprendiendo y que el día de mañana 12 siguen y pueden competir, ganar o formarse, es que es lo más importante, seguro.
Y luego otra cosa, si se trae eventos como la Copa y tal, pues es un espejo para los chavales y crea una motivación, luego ve el grupo y al final todo eso es una... Los chicos son una esponja y al final pues todo eso se impregnan y al final pues es lo que hace también Cantera y lo mamas, vamos a decirlo así, y es lo que hace tirar luego hacia adelante un club.
Sin duda, esto no son departamentos estancos, no puede haber, nunca sale un equipo infantil bueno y se acaba. Cuando sale un equipo infantil bueno compites porque estás viendo jugar todos los días a un referente, a un tío que juega muy bien. Cuando vienen tres equipos buenos a jugar, te apasiona. Cuando vas, vienen siete niños a preguntarte por debajo cómo está y al final se forma una cultura de baloncesto, que
claro.
Es lo bonito.
Y luego llega el pabellón, está lleno y te llevan a ver tal, y bueno, y eso pues al final pues lo que tira.
Pero vamos, que sí, que como dices, o sea, hay que ir paso a paso, piano piano, ¿no? Pero que se están planteando las cosas tanto a corto como a medio como a largo. O sea, sí, sí. Que esto está ya por escrito y se está haciendo un muy buen trabajo, que quizá muchas veces, yo lo digo por donde estoy metido en otros deportes, también muchas veces me sorprendo de todo, de muchas veces de decir... Madre mía, ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado hasta aquí sin esos proyectos bien estructurados y bien realizados? Pero bueno, quizás sea porque había otra gente que aunque no lo tenía por escrito lo tenía en la cabeza, o de otra manera. Lo siguiente, ya vamos un poco a los temas polémicos, ¿vale? Demandas para ese futuro. ¿Qué nos hace falta en Cuenca para ese básquet? Aquí podéis opinar todos. Que además a ti, Jaime, te veo con ganas de guerra. Ya has comentado antes en la Copa por qué no se ha podido jugar. ¿Qué nos hace falta en Cuenca, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de ciudad, como a nivel de sociedad, un poco todo? Esto, para que lo sepáis, esto lo comentamos aquí en Radio Color en todos los programas. O sea, aquí damos cera y zapatilla, pero bien, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, a mí muchas veces al día siguiente mis amigos me dicen: has dormido bien, ¿no? Te has quedado bien, ¿no? Pues eso, podéis, feel free para decir lo que os parezca. Alberto, empieza tú, venga, que te veo...
Bueno, yo... Ya hemos hablado tú y yo varias veces de todo este tema. Y yo creo que lo primero que hace falta para que todo esto vaya un poco más es una organización un poco mejor. Y ya no a nivel de clubes, sino a nivel de desde el ayuntamiento hacia abajo. Y que haya una organización de verdad de organizar a toda la gente que hace deporte en Cuenca. Y para eso hace falta ganas y gente que quiera hacerlo. Y una vez se consiga eso, pues se conseguirán mejoras de infraestructura, mejoras de pistas, mejoras de todo lo que necesitamos. O que no puede ser que lleguemos y para una escuela cuando tengas que ir, no tengas pistas para entrenar. O sea, no me entra en la cabeza que llegues y no puedas sacar un grupo más porque no hay una pista más. Cuando hay pabellones cerrados, cuando hay colegios cerrados por las tardes,
institutos
cerrados por las tardes. Entonces yo creo que esa es la organización de la que creo que tenemos que hablar, que no puede ser que lleguemos escuelas y clubes. Este año creo que el problema que tenemos también los clubes de baloncesto es que no hemos tenido horas para entrenar los clubes. Que nos han dado 8 horas para entrenar en 4 días, o sea, 2 horas al día de lunes a jueves para entrenar 4 equipos. Y ya tú búscate las estas para que entrenen tu equipo junior, femenino, masculino. Entonces eso creo que es un problema de organización, porque no es otro, porque creo que la gente o los clubes, que si hay una pista de baloncesto en Cuenca, que solo hay una, que solamente la podamos disfrutar 2 horas al día los clubes de baloncesto, es que no hay una organización previa. No que los clubes que estén ahí estén, no, es que los clubes que están ahí están porque les han mandado ahí.
Sí, sí.
Entonces a lo mejor lo que hay que hacer es organizar a toda esa gente, que no puede ser que no podamos usar nuestra pista. O sea, es que al final estás en una pista de baloncesto y no la puedes utilizar. te quedas como, ¿y entonces qué hacemos? ¿Dónde me voy a entrenar?
Y luego también otra cosa que no comentas, pero que a mí me resulta sorprendente, y es que tengáis la cantera repartida por diferentes pabellones. O sea, que ya no es el hecho solamente de que no entrenas en tu pista, sino que te tienes que estar moviendo.
Bueno, pero a la hora de cantera eso es un poquito que tampoco nos influye tanto. Porque al final sí que te tienes que adaptar y bueno, pues creo que tampoco hay... porque y viene bien, porque hay grupos que dices, oye, pues si entras en la Fuente del Oro, si vivo en las Cañadillas, me viene bien el grupo ese y sacas a 20 de ahí, que a lo mejor al San Fernando no iban. O sea, tener un poquito distribuida la cantera no viene del todo mal para la hora de sacar grupos. Pero el problema es que no hay grupos. O sea, que no hay horas para sacar más grupos.
Claro, ¿alguna qué otra demanda ves tú como entrenador del primer equipo que digas, yo qué sé, es que esto si lo hicieran de esta manera... A mí me llamó la atención el otro día, cuando salió la nota de prensa de la Asociación de Clubes, que luego respondió enseguida al ayuntamiento. Además, no tardó ni un día. Dices, madre mía, cómo ha dolido esto, os ha picado. Que hablaban de que en la Esperanza Calvo habían eliminado, habían quitado elementos peligrosos para los jugadores. Que dices, espérate un momento, pero que estaban jugando con elementos peligrosos y no los habéis eliminado antes. ¿Cómo va esto? O sea, ¿cuáles eran esos elementos peligrosos que son los que estabais jugando?
Bueno, sí, respondieron muy rápido a una serie de peticiones, no elementos peligrosos, supongo. Se referían a cuatro detalles que nos habían pedido del túnel y de eso. Sí, demandas. Polín, yo no soy muy de quejarme, la verdad. Aparte de todo lo que ha dicho Alberto, que es verdad que hemos tenido que hacer encaje de bolillos. De hecho, hoy solo podemos entrenar una hora, por ejemplo. Y es una pena, porque claro, es tremendo. El Junior se ha tenido que ir a entrenar los miércoles a otro sitio donde no juegan. Jolín, pues no está bien. Demandas, jugar en la pista central. No puedo tener otra y me parece además que es lo más lógico del mundo. Me parece una pista hecha para el baloncesto, una pista pensada para el baloncesto, donde se jugaba baloncesto hace muchos años. Y no me parece que sea tan complicado, además, te voy a ser sincero.
A mí tampoco.
Claro, yo no entiendo que sea tan complicado plantear una doble pista con un tapiz o de la forma que sea, porque al final no es una cosa que utilices una vez. Puedes quitarla, moverla, es un bien que se puede invertir y se va a quedar para siempre. Me parece una cosa que se tendría que hacer ya, voy a ser sincero. Ahora jugamos la Copa en la Esperanza Calvo, le tenemos muchísimo cariño, es nuestra pista, tiene unas características singulares que nos favorecen un poquito, creo, pero son singulares, no están de ser singulares, pero me da mucha envidia cuando voy a los pabellones por ahí por afuera. Me gustaría que cuando viniesen estos equipos a la Copa a jugar, llenásemos la pista central, sería increíble.
Es que sería espectacular porque además, como estás diciendo, esta copa tiene mucha tradición en Castilla-La Mancha.
Sí, sí.
Eso quiere decir que de los equipos que vienen, Daimiel, Tobarra, ¿cuánta gente puede venir con ellos? Es que podrían hacer... Vamos, se pasan el fin de semana aquí.
No hay duda, no hay duda. Ellos van a traer bastante afición y nosotros, estábamos comentándolo antes de entrar, vamos a decir que no a muchísima gente por tener que hacerlo en el Esperanza Calvo. Y es una pena.
Es que es un hándicap bien grande además, ¿eh?
O sea, es que eso...
Claro.
Claro, es que antes lo estáis diciendo, sold out, no hay entradas.
Nada, seguro. Para nuestro
partido. Es una pena porque podría haber un ambiente espectacular. O sea, es que ya te digo yo a ti que estaría el Chargal, vamos.
Efectivamente.
Para enganchar lo que estamos hablando, para enganchar a la gente, para que los vaya a verlo, para la cantera, para todo el mundo.
No hay duda.
Para la ciudad en general, joder.
Además, es que creo sinceramente que Cuenca es una ciudad de baloncesto, además. Lo ha sido. Porque a poco que hemos recuperado un poquito el espíritu, la gente ha respondido y la pista se ha llenado. Hay gente, y además se sabe de baloncesto. Hablo con muchísima gente que sabe de baloncesto. Hay grandes entrenadores, hay gente ilustre del baloncesto y tenemos muy buena gente del baloncesto. También he de decir que se ha intentado y no ha sido un problema de intentarlo lo de la pista central para la Copa. Ha sido problemas técnicos, como ha dicho Jaime, eran insalvables, está claro. Pero ya podemos estar trabajando en esto, que llevamos 20 años sin jugar ahí. Creo que se puede solucionar.
Sí, yo creo que sí. Además, por lo que está diciendo, Cuenca es una ciudad de baloncesto. Es que es igual que, a ver, el fútbol es el deporte rey, es nuestro deporte además, que es el que hemos practicado aquí. Pero fijaros que le damos poca bolilla, o sea, nos gusta más otros deportes, porque es que además en Cuenca, teniendo el invierno que tenemos, son deportes de indoor lo que tenemos que practicar. Es de lo que hay que apostar, pero ya no solo por el jugador, sino también por el aficionado. O sea, no es lo mismo que yo venga este fin de semana a la Copa y me tenga que ir a jugar a ver jugar el Conquense a la Fuensanta a las 5 de la tarde y decir, madre del amor hermoso, a irme tranquilamente al Chargal, que si encima tuviera un bar podría echar el día allí y me veo no solo el partido vuestro, sino que me veo el siguiente, porque encima juego la pista central. No sé, creo que son muchas cosas que se puede apostar por ellas y que hay que hacer un pensamiento también, con todo esto, de a ver hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llegar. No sé si tenéis más preguntas. No tengo yo muchas más. No quiero aburrir yo a... Porque bueno, tengo muchísimas más, pero que tampoco quiero colapsar. Es que hay algunas que ya son polémicas, pero venga, os lo voy a preguntar a vosotros para... Sí, porque si no, además hacérselo a los entrenadores es como una putada. Nombres propios del equipo masculino y femenino. Alguien que marque la diferencia. Ahora dice yo y yo. Claro, va, venga, un poquito ahí. ¿Quiénes son los nombres propios?
Es que eres muy malo, ¿eh? Me claro. Bueno, no hay nombres propios, ¿no? No, porque yo creo que al final es un deporte de equipo, entonces o sumamos.
Sí, sí, pero todas las jornadas hay un 5, ¿eh? Que pone la Federación de Básquet, que dice, los mejores han sido. De hecho, tú no ganaste el año pasado, o fue tu hermana.
No, mi hermana, la pobre, no.
Entonces fuiste tú, has ganado. No. Tú has ganado varias veces y has estado en el quinteto titular.
Sí.
Claro, por eso ahora falsa modestia, ya no quieres decir no. Quiénes son las que... Venga, no, te lo voy a poner más fácil para que veas que no es venga, que no soy malo, ¿vale? Venga, ¿quién marca la diferencia aparte de ti?
Es que así no se puede. Así no se puede. Me voy a poner con el móvil como al
No, a ver, alguien que diga, pues mira, te lo voy a poner más fácil, ¿vale? Para que veas que no soy tan malo. Cuenta un poco quién es el espíritu divertido del equipo. ¿Quién es el espíritu serio? ¿Quién es la que pone orden? O sea, más que el espíritu, la espíritu. O sea, ¿qué rol tiene cada una de las jugadoras?
A ver, la espíritu que el de las bromas y de tal y eso, entre Mariela y mi hermana, se lleva la palma. Además es que cuando se juntan las dos...
Peligro, ¿no?
Apague, vámonos. Así.
La que pone orden, la tipo, digamos, la madre del equipo, la que dice, venga, va, que os estáis pasando. Ahora dice Alberto, la madre es Alberto.
No, es que yo creo que sí, que soy yo.
Ah, eres tú.
Alberto, no te rías, sí, soy yo. La madre tampoco, ¿eh? Pero sí que...
La hermana mayor.
Sí, a la hora de exigir, como tú decías, del tema del compromiso, de tal o eso, sí que...
O sea, la que si tiene que echar una charleta, la echas tú.
Yo creo que sí, que no tengo problema. Y sobre todo eso, con el tema de la actitud de tal, no me ando con...
¿Y quién es así un poco también, no tienes por qué decirte a ti, pero un poco, yo creo que en todos los equipos y los entrenadores lo tienen, el que va sobrado en la categoría? O sea, el que la categoría dice, este tiene que estar dos categorías, esta tendría que estar dos o tres categorías por encima.
Pues a ver, yo diría que, por ejemplo, Carmen, después de que volvió de la lesión, incluso antes de la lesión, estaba en un nivel competitivo bastante bueno y creo que ha vuelto, se ha recuperado bastante bien y viene con muchas ganas y, de hecho, en las últimas jornadas es la que una de las que ha tirado del carro y yo creo que, vamos, va de sobra y además es muy jovencilla y le queda... mucha trayectoria por delante, o sea que...
¿Cuántos años tiene? ¿Que la sigamos?
20.
¡Qué maravilla! Y está aquí, ha vuelto, o sea, quiere decir, está estudiando y...
Ella no se ha ido, lo que pasa es que por qué el bueno. Tema de lesión el año pasado, etcétera, pues eso, pero... O sea, que por eso, que tenemos mucha Carmen para rato y a seguir disfrutando de ella.
Venga, que te toca, Jaime, hola, vamos allá. Vale, a ver.
A ver, en el masculino yo creo que es más fácil, es decir, porque nos decimos las cosas rápidamente. Tú eres un subnormal, yo soy el mejor y tú al banquillo. Rápidamente.
Sin necesidad de ser entrenador.
Si te gusta bien y si no... No, a ver, como ha dicho Tino, han venido dos o tres jugadores que no estaban el año pasado que marcan un poco la diferencia. Es decir, Ojeda, no es porque sea mi amigo... El año pasado, por ejemplo, estuvo jugando en Tobarra, que es el equipo con el que nos enfrentamos este fin de semana. Pues es un jugador que siempre, cuando ha jugado esta liga, pues ha sido el mejor de la competición. Uh-huh. Es decir, no porque lo diga yo, lo dice la federación, le anda premios. Y luego Pablo Pérez, que es el otro que ha venido este año, que llevaba pues mucho tiempo, sí, bueno, desde los 10 años o así, que se fue a la cantera del Estudiantes y después estuvo en Pamesa, pues no había venido. Y él ha jugado pues en Leporo, en categorías inferiores de la española.
Llegó a ser el jugador más joven en debutar en ACB con
el Valencia Basket, en Eurocup y en ACB. Y la verdad es que, joder, pues lo ves entrenar y da gusto, ¿sabes? Y ya, joder, este chico, pues...
Y se le nota en el campo.
Se le nota. Es decir,
yo... Tú también lo notas, Tino.
Yo, por desgracia, encima me toca defenderlo en los entrenamientos y... y va ahí andando y digo, joder, si es que es imposible quitarle el balón o defenderle, ¿sabes?
¿Y entonces... ¿Tu papel dentro del equipo? Porque tú el hermano mayor no eres, ¿a que no?
Bueno.
Sí, también ya estás ahí.
No. Yo soy el capitán, que no es poco, ¿sabes? Intento poner un poco orden dentro de lo que cabe, pero a veces me descontrolo yo también.
Claro, ¿ves? Es que sabía yo que enseguida te vas al lado de...
¿Y esa gente de Jaime o Tino vienen por estudios o porque por las necesidades de la vida han acabado en Cuenca o vienen porque les llamáis y decir, oye...
Bueno, vamos a ver, Ojeda en concreto, son dos casos muy distintos, ¿vale? Ojeda en concreto formó parte de una generación muy buena que hubo aquí, en la que también estuvo Jaime, Cañada y otra gente que está jugando con nosotros. Una generación que ganó en categorías inferiores. Bueno, él se lo sabe mejor que yo no, pero bueno, un gran equipo.
O sea, que son criados en Cuenca, nacidos
sí,
en Cuenca.
Sí, bueno, sí, sí. Vale. Compitieron contra Madrid, Estudiantes, en su época.
Competir no, ganaron. Lo voy a decir yo, que a lo mejor él le da cosa, pero.
No creo que le dé cosa.
Llegaron a un equipo de 1,80 y.
O sea, fue una
Del jugador más alto, no 1,80 tampoco.
1,85.
Una maravilla.
Y ganaron al Madrid, al Estudiantes.
Una maravilla de generación, eso sí.
Y los eliminaron del Campeonato de España, así que.
Eso sí queda para contar una historia de un programa, porque fue una cosa muy bonita. Entonces, él tenía.
Espera que me lo apunto.
Hay que llamar a Fermín para eso, ¿eh?
Sí, hay que llamar al entrenador. A Fermín Cañizares también.
Otro clásico.
Entonces, claro. Con Ojeda se habló. Ya hace dos años jugó aquí. Luego la pandemia se fue a una categoría superior, como ha dicho Jaime, allá a Tobarra y tal. Y este año pues se le insistió volver. Había un proyecto interesante. No deja de ser su ciudad. Y bueno, es verdad que estaba en Tobarra, que estaba cobrando y todo eso. Pero bueno, le apeteció y él. Él viene aquí a jugar, de hecho trabaja fuera y tiene unas condiciones particulares que él hace un esfuerzo real en venir a jugar, ¿vale? El caso de Pablo es muy distinto, lógicamente es un jugador de un nivel superior, efectivamente, lo ves jugar, lo ves entrenar y bueno, es increíble, ¿no? En su caso es el clásico jugador, creo, desencantado con las condiciones casi laborales o en las que está el deporte en... semiprofesional de España. Él estaba jugando en una categoría, el Leforo, Plata. Variando, coqueteando con ACB, pero claro, en esas categorías ahora mismo sabemos todos cómo está el tema y él se volvió a Cuenca a terminar sus estudios, dijo, y luego ya seguiría o no, ya lo pensaría. En ese momento le contactamos, le planteamos el proyecto del CB Cuenca, que si quiere estar, lógicamente... como estamos nosotros, por no perder la forma, por estarnos echando una mano, por el proyecto que teníamos de gente de la casa, bonito, divertido, para pasárselo bien y competir. Y aquí lo tenemos.
Y bien, además, o sea, está enganchado, ¿no? O sea, está
sí,
equipado.
Sí, yo creo que sí. A ver, claro, él al principio me dijo que, y así se respeta, que su prioridad eran los estudios y que iba a faltar, que él tenía que acabar la carrera y en eso se iba a centrar, porque lógicamente era lo que iba a estar. Y seguramente yo, no sé lo que pasaba por su cabeza, me hizo la idea de que iba a faltar bastante. Y ha faltado a dos partidos, sí. Y alguno por lesión encima, no por culpa de los estudios. Está implicado, yo creo que se lo está pasando bien, lleva equipos de baloncesto base... Ayuda a que el equipo, ya no digo que vaya bien, sino que haya buen ambiente, que os he dicho al principio, que vayamos todos en la misma dirección, con el femenino, con todos, con el deporte base, va a los torneos del deporte base, a las ligas locales, va a todo, estamos todos, pues está muy implicado.
Voy a haceros la última pregunta y ya termino, pero esto es una cuestión organizativa porque no sé si se plantea dentro de la estructura de un club. Claro, los de fútbol jugamos en exterior o entrenamos en exterior. De cara al buen tiempo, ante la falta de entrenamientos y quizá para dar ese empuje final a final de temporada, ¿se plantea algo en los cuerpos técnicos entrenar en exteriores?
No.
Ya está, ¿ves? Bueno, pues vamos a ir terminando. Además, esta vez terminamos de tiempo justo. Normalmente nos alargamos o dejamos, pero de ser las circunstancias laborales de muchos de vosotros, tenéis que madrugar. Ya os agradecemos mucho el tiempo que habéis estado aquí con nosotros, de verdad os lo digo. Para mí ha sido un auténtico placer, además, contar con todos vosotros en directo. Me lo he pasado súper bien. He aprendido mucho de básquet. No sé cómo lo ves tú, con Tidy Dragon.
Yo, mira, me ha...
A que te jode que no haya entradas para la copa. Es que, a que ahora ya están todos los oyentes. Pero en serio que no hay entradas, pagaron loco.
Que tenemos
no...
que tirar el tabique del Calvo.
Me ha alegrado mucho el tema que están diciendo que el baloncesto, pues bueno, tiene un auge en Cuenca, como bien decía Tino también, que siempre ha habido una gente, unas personas en Cuenca que han tenido aquí una historia y que siempre se ha hablado bien del baloncesto y que siempre se ha tenido el baloncesto en una alta competición, bueno, una competición más que competición, en un deporte donde que Cuenca tiene su ubicación. Sí. Así que eso sí que me enorgullece, joder, decir que el baloncesto estaba ahí, sí, porque sí que siempre hemos hablado también de, bueno, balonmano, fútbol siempre está ahí, el balonmano siempre que ha tenido una historia también en Cuenca, y creo que, bueno, pues que el baloncesto tiene un futuro aquí en Cuenca, por lo que estoy viendo y por lo que estoy escuchando, sobre todo por Alberto y por Tino, pues que tenemos mucho futuro de baloncesto aquí en Cuenca.
La verdad es que da gusto. Yo me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Tanto Tino como Alberto, que
sí,
yo...
porque Jaime
no, iba a decir que son los veteranos, ¿no? Que son los que tiran del grupo, y me encanta porque son gente que lleva ya muchos kilómetros recorridos y los ves hablando y es que siguen con la misma ilusión y con las ganas, y encima este año están, vamos, los veo súper ilusionados con el tema de la Copa, que tienen un buen equipo, que mira a la gente enganchada y joder, que se palpa, joder, que mola verlos así, porque sí. Eso es, al fin y al cabo, pues tiran de un grupo y eso engancha a la gente, es así.
Yo siempre, además que hablando de baloncesto, siempre me viene la imagen del exterior, del Sargal, donde esa gente que antes de que hablábamos de hace mucho tiempo, que bueno, pues que al final se llenaba y que se juntaban unos cuantos y echaban sus partidos y que había una buena afición en el Cuenca.
A mí, de hecho, ya, y con esto termino, de la exposición fotográfica que se hizo de la Diputación, a mí de las fotos que más ilusión me hicieron fueron las del básquet. Primero porque además el fotógrafo decidió hacerlas en blanco y negro, casi todas, y a mí me recordaban, que esto supongo que tendréis la imagen, de cuando entrabas en el Peter de Cuatro Caminos, nada más entrar en Peter de Caminos a la derecha, había una imagen, que además no me acuerdo de qué jugador era, espérate, y bueno, era el propio Peter, yo creo.
Te lo podrá decir su hijo.
Bien ahí. Pues esa imagen siempre la tendré grabada y me recordaba mucho el decir, es que esto lo llevo mamando yo desde pequeño.
Mira, no te lo puedo decir porque lo mismo ni había nacido yo. Yo nací en el 92 y lo mismo eso fue en el 92-93 y tenía un año o dos. Yo recuerdo esa tienda, pues, gatear por ahí, pero sí, me han hablado mucho de ello.
Es que eso es espectacular. Anda, fíjate, ahora ya entonces te ubico más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues eso, que sepáis que además tengo más fotos de que hicieron los fotógrafos, que se van a exponer esas fotos que no salieron y que luego acá al club se le darán todas las fotografías para que las tengáis, bueno, en vuestro archivo, en lo que sea, o que las pongan en la tienda. Sí. Pues señores, nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, de verdad, Alberto, Sara, Jaime, Tino, Conti de Dragon, Pájaro Loco. Esperamos por lo menos que a ver si después de nosotros comentaremos por supuesto los resultados de esa copa y de la copa femenina que también viene en otro programa de radio, también seguirán apareciendo para dar difusión a este magnífico deporte. Y nada, nos despedimos, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por venir, de verdad.
A vosotros, gracias, muchas, a vosotros, gracias.
Muchas gracias,
y os esperamos el lunes que viene con más deporte aquí en Radio Color, la radio canalla Pájaro Loco, en la 106.2 con toda la programación y, como dice el Conti siempre en su programa, redifusión el jueves a las 12. Que nos escucha toda la gente por Cuenca a las 12, quiero decir, que solo sintonizáis y luego ya se os pasará el programa también, ¿eh? No os preocupéis. Que ha estado muy divertido, muy bien. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!
Hasta la semana que viene. Now it's all or nothing, 'cause you said you'll follow through. You follow me, and I follow you.
happens when you're wrong? What is you gonna do when it all breaks up? What is you gonna do when the love burns down? What is you gonna do when the flames blow up? Who is gonna come and tell the time? What is it gonna take
to make a dream survive?
Who's got the time
to calm a storm inside?
Who's gonna save you?
I've been kicking. Stay until your love is. I've been kicking. Stay until your love is. Until your love is. You lead me on till the feelings come and the lights that shine on. But if that don't mean nothing, like if someday it should fall through, you take me home where the magic's from.
What you gonna do when things go wrong? What you gonna do when it all packs up? What you gonna do when your love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who's gonna come and turn the tides? What's it gonna take?